Hola, hoy voy a salir del armario. Durante algún tiempo me lo he estado callando, muy pocos saben de esta faceta mía. Y la mejor forma de contarlo, de una vez por todas y abiertamente, es entrevistar al hombre que me ha enamorado. Arturo, bienvenido.
Buenos días, Héctor. Menuda presentación.
Antes de que salgas huyendo o de que tu pareja me persiga por ahí, por la calle, quiero aclarar que mi amor por ti es puramente intelectual y profesional, ¿eh? que quede claro esto lo primero.
Bueno, ya veremos, hablaremos un ratito, igual la cosa pasa a mayores.
Vale, no descartemos nada.
Nunca se sabe.
De hecho, me siento un poco extraño hablando yo sobre ventas, por eso esta confesión de salir del armario. Pero es que me apasiona. Y gracias a ti me he vuelto loquísimo con el copywriting, con el lenguaje persuasivo. Y puede que esta entrevista sea un poco diferente a las entrevistas de ventas que he visto por ahí. A ver, para que te hagas una idea. Te voy a preguntar por una cosa tuya que sé que te ayudó a ligar cuando eras muy joven. Pero tranquilo, eso lo hablamos luego, ¿te parece?
Perfecto.
Pues nada, pensando sobre todo en la gente de mi audiencia que no te conoce. ¿Cuál de estas palabras crees que te define mejor? ¿Copywriter, experto en ventas, emprendedor o profesor?
Sin duda alguna, emprendedor. Lo demás es todo accesorio, lo demás va y viene. Vas incorporando características, vas definiendo tu personalidad, pero sin duda alguna, si hay una constante en mi vida, es el emprendimiento. Es lo que mejor me define. De hecho, es con lo único que me siento identificado.
Vale. Pues yo te veo un poco, que lo sepas, he puesto profesor, pero te veo un poco como el profesor, ¿sabes el profesor de esta serie, que ahora no me va a salir el nombre? ¡Ah!
La casa de papel.
Pues yo pensaba un poco en eso, por la parte estratégica. Pensaba.
Pues fíjate que ahora, como llevo el pelo rapado y tengo menos barba, no me parezco. Pero antes, que llevaba el pelo así como más alborotado y me dejaba barba de una semana, me lo dijo bastante gente, o sea, no una ni dos personas. Y dice, ¿sabes que te das un aire al profesor de la Casa de Papel? Pues, ahora ya evidentemente pues no, pero...
Y decía, sí me lo han además dicho, lo de profesor tiene una doble vertiente, porque además, y lo digo también por si hay alguien que aún no lo sepa, que, a ver, es bastante conocido por si acaso. Tú tienes dos academias, tú das clase, o sea, una academia es Diseñadores Web Pro y la otra... por la que yo te conocí, es Cerdo Estratega, precisamente. Y hablando de Cerdo Estratega, que es la parte que más me llama a mí, aunque he de decir que en Diseñadores Web Pro tienes contenido que son diamantes, auténticos diamantes que no he encontrado en otro sitio. Pero bueno, aparte del peloteo. En Cerdo Estratega, ¿qué enseñas?
Estrategia, copywriting y ventas para gente que no se siente cómoda precisamente con esa parte. Aquí el tema está en que yo no era buen vendedor, no me gustaban las ventas, sentía un absoluto rechazo a todo lo que tuviese que ver con la prospección, con vender, me sentía incómodo. Yo creo que aquí entran muchas cosas, ¿no? Muchas mierdas mentales sobre tu relación con el dinero, con el éxito, los techos de cristal que nos ponemos, las limitaciones, la inseguridad que tiene uno mismo. O sea, son millones de cosas que intervienen ahí, lo metes en una coctelera y tú no quieres ver nada relacionado con ventas, pero vamos, ni a un kilómetro de distancia. Tú te piensas que las ventas tienen que ver con el comercial que te llama en el rato de la siesta, que te da la coña, que te intenta vender algo que no quieres y generar rechazo a esas ventas, ¿no? Entonces yo sé que muchísimos emprendedores se sienten exactamente igual que yo me sentía antes, pero claro, la gente cuando dice es que no me gusta vender, no, mira macho, lo que no te gusta es no vender. Entonces nosotros enseñamos a vender, pero sin que te sientas incómodo. Intento dar a conocer de alguna forma todo lo que tiene que ver, pues eso, con la estrategia, con el copywriting, que son maneras muy cómodas de vender, que ni siquiera tienes que coger un teléfono y que puedes multiplicar los resultados de tus lanzamientos o lo que sea que estés vendiendo. Así que vamos por ahí, a enseñar a vender a emprendedores, pero sobre todo haciendo hincapié en eso, en que somos conscientes de que no te gusta vender. Entonces vamos a hacerlo fácil. Esto no es para comerciales, no es para vendedores. Es para ti, que tienes un negocio que tienes que vender, pero que no te gusta.
Muy bien, clarísimo. Y... últimamente te estás prodigando en muchas entrevistas y he visto algunas. ¿Cuál de estas entrevistas crees que representa mejor lo que haces, de estas que has hecho últimamente?
Creo que la mejor entrevista que me han hecho últimamente no está publicada todavía. Creo que se va a publicar esta semana. De hecho, puede que hoy, mañana. Y fue la más personal que me hicieron. Porque normalmente las entrevistas te preguntan por temas de marketing, de estrategia, de cómo lanzaste X cosa o... tres consejos para hacer mejor email marketing. Bueno, pues es más o menos lo típico, que yo entiendo que todo eso aporta valor dependiendo de las comunidades que tenga cada uno. Pero yo creo que lo que más valor puede aportar ahora mismo en el marketing, tal y como lo conocemos, en el mundo del emprendimiento, es conocer a las personas que hay detrás. Porque vivimos en un mundo de postureo, ¿no? En redes sociales, cada uno muestra lo que quiere mostrar, una parcela de su vida, que normalmente es mejor que la media de su vida, quiero decir, muestra los mejores momentos, cuando estás de vacaciones, cuando estás en el restaurante, cuando estás con tu coche o con tu moto, con lo que sea. Pero a gente solo te deja ver lo que ellos quieren. Y los emprendedores exactamente igual. Tú cuando vas a hacer un entrenamiento gratuito, una masterclass, un webinar, tú muestras tu mejor versión. En las entrevistas también, como norma general. Pero si nos vamos a la parte de atrás, a la personalidad de la gente, a cómo somos, a las limitaciones que tenemos, a los miedos, a todo lo que te he dicho antes, las inseguridades, yo creo que ahí podemos aportar mucho más. ¿Por qué? Porque vemos que la gente que emprende, o la gente que le va bien, o la gente que consigue cosas, no son superhéroes que nacen ya con una serie de poderes. Tú sabes bien de lo que te estoy hablando. O sea, tú puedes surgir de la mierda más mierda y sentirte cero absoluto, y con trabajo, mucho esfuerzo, vas moldeando un poco tu personalidad, vas echándole valor a las cosas y consigues determinados logros. Pero esto no es cuestión de que lo consiguen los que tienen un talento innato, los que tienen suerte, los que tienen... No, lo consiguen los que tienen capacidad de trabajo y los que tienen ambición por mejorar su situación. Entonces a mí me gusta mucho esa entrevista que me hicieron porque saca toda mi parte personal. Hablé de mi infancia, de mis padres, de mil historias. Y creo que ahí es donde está la gracia, en ver las personas que hay detrás, ¿no? Y creo que es donde más puedo aportar, o creo que es la entrevista de la que más orgulloso me siento de todo,
pues,
lo que
he hecho. Pues te voy a pedir que luego me compartas el enlace cuando esté publicada, y la voy a compartir aquí. Porque, como todo el mundo sabe, mi terreno es otro, y a partir de ahora te voy a preguntar de otras cosas, que tiene que ver con las relaciones personales. Pero también pensando en la persuasión y las ventas. Porque, Arturo, ¿en qué se parece vender y ligar?
En todo, Héctor. Nos pasamos la vida vendiendo y ligando. Es que son sinónimos. Quiero decir, cuando tú vas... imagínate que ya tienes una pareja y vas a casa de tus suegros. Te invitan a comer o te los presentan por primera vez. Tú te estás vendiendo a tus suegros en ese momento. De alguna manera estás ligando, estás seduciendo a tus suegros. Generalmente, cuando somos hombres, a tu suegra. O sea, tenemos que conseguir que el suegro nos tolere, ¿no? De alguna forma. Y nos ligamos a nuestra suegra, y esto es así. Hasta el punto de que si tú tienes el visto bueno de la suegra, tu vida es mucho más fácil. Mucho más fácil. Entonces, continuamente lo estamos haciendo. Vamos a una entrevista de trabajo y estamos seduciendo al entrevistador. Muchas veces el currículum es un papel, pone una serie de características, de aprendizajes, de cursos que has hecho, pero es en el cara a cara donde la seguridad que tú transmitas, la manera en la cual gesticulas, la manera en la cual le miras, la gracia que tengas, lo vivo que seas, todo eso es lo que verdaderamente hace que el entrevistador, pues, te contrate a ti o contrate a otra persona. Ahí estás ligando, le estás seduciendo. No de una manera sexual, pero estás buscando gustarle a esa persona, ¿no? Y a lo largo de toda tu vida ocurre exactamente lo mismo. En todas las facetas, en todos los momentos, continuamente nos estamos relacionando con personas, y de cara a tener amigos, de cara a tener relaciones, de cara a mejorar nuestro estatus en cualquier entorno, siempre estamos seduciendo a todo nuestro entorno. Por eso hay gente que los vemos que a cualquier sitio que van, resulta que parece que se hacen con la gente inmediatamente, ¿no? Que cogen como un estatus de popularidad inmediato, mientras que a otras personas les cuesta muchísimo abrirse o ganarse el cariño y el respeto de los demás. Y no tiene que ver el respeto con la autoridad. Muchas veces la gente se piensa que como el jefe es el jefe y es el que me puede despedir, pues se le tiene respeto. No, le tienes miedo o es la autoridad y ya está. Pero eso no es respeto. El respeto, el liderazgo, nace de otros sitios. Entonces, las ventas, con respecto a todo eso que te estoy diciendo de la seducción, tienen muchísimo que ver, porque el liderazgo, la empatía, la capacidad de proyectar, la capacidad de alguna forma que la gente te siga, que la gente te haga caso, que te conviertas en esa autoridad o en ese referente, los patrones, los protocolos que tú vas a seguir, los pasos son los mismos. En esencia es lo mismo. Entonces, es que para mí no son dos cosas en qué se parecen, es que es lo mismo. Lo puedes llamar de distinta manera, pero para mí es lo mismo.
Vale. Y en el ligoteo tenemos ciertas fórmulas, ciertas técnicas, ¿no? Y en ventas también, ¿no? Son famosas... AIDA, Paz, Pastor, todas estas, ¿no? Lo que pasa es que a mí lo que me ha llamado la atención, honestamente, de la parte de copy, de persuasión, es lo que hay de psicología que hay detrás, ¿no? El por qué tomamos decisiones. Y hay dos conceptos que me gustaría que explicaras un poco a mi audiencia, que tú los trabajas de forma magistral, que son, además son como dos caras de la misma, bueno, ya nos contarás tú, son los deseos ocultos y los puntos de dolor. ¿Cómo los podemos utilizar? ¿Qué son estos conceptos y cómo los utilizamos en ventas?
Vale, básicamente todos tenemos problemas, ¿no? Todos tenemos problemas, pues imagínate, un problema es, en tu caso, que no sabes ligar. Eso es un punto de dolor. Un punto de dolor muy intenso porque te causa una serie de problemas en tu vida, ¿no? Uh-huh. No encuentras pareja, te sientes solo, tus amigos salen en pareja y tú siempre te quedas ahí no sé cómo, te sientes inseguro, estás triste, tú quieres ser padre, pero ves que no vas a poder. Todo eso son puntos de dolor derivados del punto de dolor principal, que es que no sabes ligar. Entonces, que no sabes ligar es el punto de dolor superficial, el punto de dolor evidente que tú puedes tener ahí. Pero eso, a nivel subyacente, genera un montón de incomodidades en tu vida, en tu día a día, ¿no? Un montón de sentimientos negativos. Aquí hablamos de puntos de dolor internos y externos, o sea, se puede profundizar mucho más. El externo, el evidente, es eso, no sé ligar. Pero el interno es el discurso que te dices a ti mismo cuando aparece ese punto de dolor. Entonces ya empiezas con que soy un mierda, me voy a quedar solo, no voy a encontrar una mujer nunca, nadie me va a querer, ¿vale? Me van a comer mis gatos cuando sea viejo, todo eso, ¿no? Tú empiezas ahí con el run-run interno y tal, y empiezas a sentirte mal. Entonces, ese es un punto de dolor. Que a su vez, como tú bien dices, es como si tuviésemos una moneda, esa es una cara, y por el otro lado de la cara, eso tiene una contraprestación o la parte opuesta, que es lo que tú deseas, ¿vale? ¿Qué te gustaría a ti? Te gustaría saber ligar, que eso es lo evidente. Pero, ¿por qué te gustaría saber ligar? Porque te sentirías acompañado, podrías ir a una discoteca, te pondrías otro tipo de ropa, podrías hablar con una chica sin empezar a tartamudear, podrías mantenerle la mirada firme, podrías ir con un grupo de amigos que te presenten a gente nueva y podrías interactuar con las chicas sin sentirte mal o sin sentirte limitado o tímido, lo que sea. Entonces, esos son tus deseos. Y por un lado tenemos los puntos de dolor, lo que te está haciendo daño a ti, y por otro lado es lo que a ti te gustaría. Uh-huh. Cuando a ti la cabeza se te va y empiezas a pensar, ojalá no sé qué tal, ojalá yo pudiese hacer lo que hace ese tío. Estás en la discoteca, estás viendo un tío que de repente están mirando cuatro chicas, ¿no? Y dices, joder, ojalá me pasase eso a mí, ¿no? Pero yo estoy aquí en mi rincón y a mí no me mira ni Dios. Entonces, ese deseo, que muchas veces son ocultos porque no los verbalizamos, los llamamos deseos ocultos porque están ahí como en un segundo plano, y que tienen que ver mucho con la pirámide de las necesidades de Maslow. Es decir, ahora mismo en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad desarrollada en la cual tenemos nuestras necesidades vitales, o sea, todos tenemos para comer, todos tenemos un techo, más o menos, ¿no? Todos tenemos más o menos nuestras necesidades sociales cubiertas, unos más, otros menos, pero aquí ya empieza a haber gente que sí, gente que no, pero luego hay una serie de necesidades de autorrealización que tienen que ver mucho con la percepción de nosotros mismos, con los logros que conseguimos, que es ahí donde intervienen la mayoría de los puntos de dolor y de los deseos ocultos en la sociedad actual. Entonces, en todo el tema del ligoteo, tiene que ver mucho con eso. Muchas veces no es el acto sexual. El acto sexual, pues no sé cómo decirte, una eyaculación es lo que es. O sea, tú acabas y la puedes tener tú mismo o pagar de una persona para tenerla. Pero eso no es lo que te satisface. Lo que te satisface es lo que es todo el ronroneo, ¿no? El acercarte, el gustarte, el misterio, el seducir, el sentirte tú realizado que puedes. Entonces, todo eso son deseos ocultos que tú tienes. Esto es como el que se compra un coche y dice, no es que me lo compro porque consume menos o porque es más seguro o por lo que sea. No, mira, eso es lo que te dices tú a ti mismo a nivel objetivo para justificar la compra. Pero en realidad, tú te compras ese pedazo de carrazo porque te gusta cómo suena, porque te gusta cómo huele y porque quieres que la vecina del número 17 se dé la vuelta cuando pasas. O mejor aún, que se dé la vuelta el vecino del número 17, ¿no? Sí, sí. Si él se da la vuelta, encima te gusta más todavía.
Y
¿no?
con el ligar, por ejemplo, un deseo oculto muy típico, perdona, es que me lo has recordado ahora, ¿sí? Es eso, es ser envidiado. Es llevar a una chica guapísima al lado y que precisamente te envidien, en lugar de ser tú el que envidias a ese colega.
Que te digan, qué cabrón, tío, qué cabrón, ¿no? O sea, cuando alguien piensa de ti, joder, qué cabrón.
Sí, sí, sí.
Eso a ti te gusta, pero es que los conceptos son los mismos. Es que lo que te he dicho antes, es lo mismo, venta y ligoteo, es lo mismo, porque al final somos personas. Detrás de cada vendedor, detrás de cada producto, hay una persona que lo consume. Y los elementos que nos mueven en nuestra vida, los motivadores, los gatillos que nos mueven en nuestra vida, son muy similares. Nos creemos muy únicos, y evidentemente cada persona es distinta, pero a nivel general, a nivel psicológico, tenemos una serie de gatillos que llevan ahí arraigados desde hace miles de años y que siguen estando ahí. Entonces, Puede ser a través del coche, puede ser a través de una chica, puede ser a través de una casa, puede ser a través de un trabajo de lujo. Pero el hecho de que la gente te respete, o sea, te coloca con ese estatus, nosotros lo llamamos necesidades y deseos de estatus. Básicamente se resume en eso. Que tu estatus aumente, ¿no? Y que la gente te mire con respeto, con envidia. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer a través de un puesto de trabajo, a través de una buena presencia física, a través de una pareja, a través de un vehículo. O sea, hay muchas maneras en las cuales nos pueden envidiar a través de vestir bien. Hay gente que se pone un traje y tal y lo ves pasar por la calle y te quedas mirando, ¿no? Porque dices, joder, qué percha, ¿no? Pues todo eso, al final, lo que nos hace es sentir bien. O sea, sentir respetado, sentir, no sé, eso genera endorfinas en el cerebro y es lo que buscamos. Sí, sí.
Y ya puestos para aterrizarlo un poco a mi tema, ¿qué deseos ocultos se te ocurren que podemos usar para ligar, por ejemplo, en Tinder? Imagínate, ¿cuál es el deseo oculto de esa persona que está en esa red social para ligar que podemos utilizar?
A ver, yo no soy mucho de redes sociales en general y no sé exactamente cómo funciona Tinder. Entonces, igual, aquí me puedo columpiar perfectamente. Pero yo supongo que una persona que va a redes sociales o a este tipo de redes sociales a ligar, entiendo que es una persona que de manera presencial lo tiene más complicado. Por la razón que sea, ¿eh? No entro a que no sepa o no pueda, es que a lo mejor no tiene un círculo, a lo mejor trabaja mucho tiempo, no lo sé. Pues yo creo que seguramente una persona que está en Tinder, y ya te digo, aquí me puedo columpiar mucho, es una persona que de alguna forma siente soledad, es decir, que quiere relacionarse, pero que no lo tiene cerca, no tiene a su alcance, ¿no? Como si dijésemos en el mundo físico tradicional. Por lo tanto, yo atacaría ese sentimiento de soledad, de compañía, de mirar, buscaría ver si es gente que está en una ciudad nueva, por ejemplo, si es gente que no tiene grupos de amigos en su zona, si es un nómada digital que se está moviendo, que está temporalmente en una zona o lo que sea. Y yo atacaría por ahí, creo, por la sensación de soledad. Intentaría buscar personas que de alguna forma necesiten compañía porque por la razón que sea, en ese momento de su vida, en ese sitio en el que están, no la tienen. Y yo creo que ese es un miedo y al mismo tiempo un deseo oculto. Es decir, es un miedo, el miedo a sentirte solo y un deseo, el deseo de conocer gente que son muy, muy, muy poderosos. Entonces yo creo que atacaría por ahí. Creo que es lo más interesante que puede haber ahí.
Sí, puede ser. Además, usas un concepto y además lo utilizas, lo pones en práctica, que no he visto mucho en las ventas, que es la sutileza, usando el copywriting. Por ejemplo, no dices que tenemos que decir las cosas de forma explícita, no vas a decir yo soy muy bueno, ¿no? Sino dar las pistas a quien nos escucha, a quien nos lee, para que esa persona llegue a la conclusión de que eres muy bueno. ¿Qué recursos se te ocurren que podemos usar para dar esas pistas, por ejemplo, en una cita? Imagínate, ¿no? O sea, porque claro, no vas a decir, oye, que eso es algo que he visto, que hay gente que lo hace, oye, que tengo a 10 más detrás, ¿sabes? O sea, para proyectarlo de forma, ¿cómo utilizarías la sutilidad?
Mira, eso es muy, muy sencillo. A la hora de tener una cita es muy sencillo, porque efectivamente la mayoría de la gente lo hace muy mal. Esto se aplica, por ejemplo, si tú vas a tener un perfil en Tinder o donde sea, funciona exactamente igual. Tú puedes decirle a la gente que eres muy guay o puedes hacerle ver a la gente que eres muy guay. Es decir, si tú lo que le dices, si tú lo que pones en tu perfil es me encanta viajar, ya lo estás diciendo tú. Pero si tú lo que pones es en los últimos 3 años he estado en Singapur, en la India, en Nuevo México, en no sé qué, no sé cuál, ya se deduce que tú sabes que te gusta viajar, ¿no? Además, todos los miércoles practico kickboxing no sé dónde y los sábados salgo a correr y los domingos me voy a senderismo de no sé cuál. Pues también eso se traduce en que eres una persona activa, una persona que le gusta el deporte. No tienes que decir me gusta viajar, me gusta hacer deporte, eso es lo superficial, eso es lo que dice todo el mundo. Soy una persona divertida, no sé qué, con ganas de conocer gente, eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que decir es las cosas que haces que demuestren que eso es así, para que la otra persona en su cabeza piense, ese tío es divertido, ese tío es aventurero, ese tío es deportista. Porque esas miguitas de pan que dejamos nosotros hacen que la persona que está al otro lado llegue a la conclusión por sí misma. Lo cual es mucho más potente que decírselo a nosotros, ¿vale? Tú no le puedes decir a una persona, soy guapo, mira qué guapo soy. Es ridículo, ¿no? La otra persona tiene que pensarlo. Pero tampoco le puedes decir, soy millonario. Tú lo que vas a hacer, si quieres transmitir esa sensación, quiero decir, si eso es lo que tú quieres proyectar, tendrás que llevar un traje de marca, un buen reloj en la mano, aparecer con un buen coche, No te preocupes, que no hace falta que tú digas que eres millonario. Cuando aparezcas así en tu Maserati con esas pintas, la persona que te vea va a decir, joder, cuánta pasta tiene este tío. ¿Será verdad o no? Pero es lo que estás proyectando. En una cita funciona exactamente igual. Tú cuando llegas, el tema de conversación que tú saques, la manera en la cual verbalices las cosas, va a demostrar cómo eres tú o va a hacer que la otra persona llegue a esa conclusión. Por ejemplo, si no dejas hablar a otra persona en todo el rato, ya le puedes decir tú que eres una persona que sabes escuchar muy bien y tal, que no es lo que estás proyectando. Estás proyectando el ser una persona egoísta, egocéntrica, que le gusta hablar mucho de sí mismo. Entonces, eso es lo que va a percibir la otra persona. Si tú estás callado, y eso en las ventas funciona exactamente igual, si tú estás callado la mayoría del tiempo escuchando genuinamente, o sea, con auténtico interés, la otra persona se va a sentir escuchada, ¿vale? Lo cual es muy interesante porque hoy en día casi nadie escucha. Así que si tú eres capaz de escuchar a otra persona con verdadero interés, ya... Hay una cuestión, a todos nos gusta hablar de nosotros mismos. Bueno, no de nosotros mismos, pero de las cosas que nos interesan, ¿vale? Entonces, si tú tienes al lado o enfrente a una chica que le gusta, pues, ¿qué te voy a decir? El montañismo o la escalada, ¿no? Le gusta hacer escalada. Y a lo mejor no has hecho en tu vida, no te interesa más mínimo. Pero le preguntas por ese tema. Ah, sí, y es muy complicado y es difícil y no te da miedo. Y has tenido alguna situación de riesgo en la cual has temido que te cayeses o que... Oye, cuando empiece a hablar de una cosa que le gusta, se va a sentir súper escuchada, se va a sentir importante y tú vas a ganar puntos a través de esa atención que le estás dedicando.
Pero ¿no? además, es muy fuerte porque no sé si lo has hecho a propósito o no, pero encima ya tú le preguntarías por situaciones que generan emociones. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido miedo, que te ha pasado alguna cosa? Y es que es doble combo, ¿eh? O sea, preguntar por su tema y encima por temas con relevancia emocional. Que eso no lo habíamos hablado, claro, pero ya que lo has dicho, o sea, también es muy útil.
A ver, solo estamos en la superficie en lo que es la parte de cómo hacer que la otra persona siga las miguitas de pan para pensar lo que a ti te interesa, ¿no? O para llegar a la conclusión que a ti te interesa. Claro, esto es una cuestión también de inteligencia emocional, de ir dejando las miguitas adecuadas para que la otra persona llegue ahí. Por eso, lo que decías tú antes, cómo interviene la psicología en todo el proceso de venta, pero exactamente igual que en todo el proceso de ligar, ¿no? Entonces, tú vas dejando esas miguitas y tú en la conversación... Eso es una parte, es escucharle. Pero efectivamente, cuando tú llevas la conversación por temas emocionales sin que seas tú el que proyecta esas emociones, si tú te pones a hablar de yo es que cuando era pequeño lo pasé fatal con mis padres, puedes generar simpatía o puedes generar pena. O puedes generar rechazo. O sea, hay que tener mucho cuidado con las emociones que proyectamos nosotros, ¿no? Pero, sobre todo en una primera cita, pero cuando tú consigues que la otra persona sea la que siente emociones, ¿vale? ¿Cómo te sentías cuando escalabas? O si te cuenta que... Yo que sé, estáis hablando, por ejemplo, de los dos tenéis mascotas y de repente te dice a mí si hace 6 meses se murió mi perrito, me dio una pena, ahí lo tienes a huevo. Lo tienes a huevo porque es un ser querido que ha estado ahí, pero sin profundizar. No es un padre, no es una madre, no es un hermano y tal, pero las mascotas muchas veces se perciben o se sienten como parte de la familia, ¿no? Joder, pues qué pena, no sé qué tal, y cómo era, ¿no? Y era muy mayor y tal, y lo tenías en casa y te lo regalaron, o cómo llegó el perro a tu vida. Eso es nostalgia pura y dura, ¿no? Eso es una serie de emociones. Tú imagínate, cuando has perdido un perrito, a lo mejor ha estado contigo 15 años, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo llegó ese perro a tu vida? Es que te vas a 15 años atrás, cuando era bebé, cómo olía... La primera noche que pasó en tu casa, todo eso te viene a la cabeza. Esos sentimientos, esos recuerdos son potentísimos. Bueno, pues esas son las miguitas de pan que nosotros podemos ir dejando para que la otra persona sienta. Y si nosotros, volviendo a lo de antes, queremos proyectar lo que sea, que somos deportistas, por lo que te he dicho, pues sí, a mí me gusta hacer esto y tal, y solo ir a tal sitio, no sé, pero con mucha naturalidad, sin darnos el pisto, ¿sabes? Sin darnos la importancia de que soy deportista, tengo pasta, soy empresario. Es que no se trata de eso. Se trata de que tengas una charla natural en la cual, en base a lo que tú vas diciendo o en base a cómo vas actuando tú, la otra persona va llegando a conclusiones. Pero no porque tú seas ella, sino porque llega a ella. Porque mira, hay una frase que decimos en ventas y es que a todos nos gusta comprar, pero a nadie nos gusta que nos vendan, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que tú vas a una tienda y tú puedes estar viendo lo que sea, ¿no? Las estanterías de lo que sea que estés viendo, equipos de esquí. Si te gusta esquiar, estás viendo los esquís, las botas, no sé, lo estás gozando y te lo llevarías todo porque es tu pasión. Ahora, si te viene el vendedor y te envía a decir sí, porque estos, porque los otros, porque mire qué buenos, porque tal, se los pongo, eso te agobia, ¿no? Entonces, a ti te gusta comprarlo y te dejarías un dinero ahí, pero no quieres que el tío te esté dando la coña. Pues con eso pasa lo mismo, ¿vale? No tenemos que decirle a esa persona que nos tiene que comprar, no tenemos que decirle, no tenemos que presionarle, para presentar de lo buenos que somos, sino que tiene que llegar a esa conclusión por ella misma. O sea, tiene que llegar a la conclusión de que yo te quiero comprar, ¿vale? Me gustas, me gusta cómo eres. No porque me lo dices tú, sino por lo que estoy viendo. Esto, que no es sencillo hacer en un primer momento, con práctica y bueno, pues entendiendo cómo funcionan las emociones y cómo funcionan las relaciones en ese sentido, se puede conseguir. Y por supuesto, luego, pues cómo te proyectes tú, ¿no? Cómo le mires fijamente, que seas capaz de mantener esa seguridad. Para mí la seguridad es lo más importante de todo. Si tú estás temblando en una cita, es muy difícil que luego, por mucho que le digas que eres deportista o que eres no sé qué, es muy difícil que ahí hay algo que falta coherencia, ¿vale? Me estás diciendo que eres un tío exitoso, pero te estás cagando delante de mí, ¿sabes? Y eso se percibe. Incluso aunque la otra persona no sepa exactamente qué está percibiendo que hay algo ahí que no encaja, ¿vale? Entonces, yo recomendaría ir siempre a las citas con personas o en un entorno o con una mentalidad que a nosotros nos haga sentir cómodo, teniendo claro de qué vamos a hablar, de qué no, qué queremos proyectar, pero que estemos cómodos. Porque si vamos ya con el miedo, eso es lo primero que se percibe en las ventas y en las relaciones. Entonces, una persona que está asustada enfrente, empezamos mal. Pero si esa parte la hacemos bien, todo lo demás viene rodado.
Sí, sí. De hecho, estamos hablando aquí de estrategias, de técnicas, de persuasión. Y esto, depende de quién nos escuche, puede pensar que tiene un punto de manipulación o de poca ética. Y ahí quiero saber tu opinión, porque esto no lo hemos comentado nunca. ¿Dónde está para ti la línea roja, Arturo, entre la persuasión y la manipulación? Por ejemplo, en una cita o en una venta.
Vale. Para mí, la persuasión es intentar conseguir lo que tú quieres sabiendo que lo que le vas a entregar a la otra parte es bueno, ¿vale? Para mí eso es persuasión. O sea, yo vendo un producto que es de buena calidad, que sé que te va a ayudar, que sé que es lo que necesitas, y por eso lo vendo con todo lo que tengo, con todo el ánimo, con toda la intención, con todo el orgullo, sin sentirme mal, porque sé que lo que te estoy ofreciendo es una solución a tu problema. Volvemos a lo mismo de antes. Puntos de dolor, deseos ocultos. Si tú tienes ese punto de dolor y yo te lo puedo solucionar, yo te lo vendo sin ningún tipo de problema porque estoy orgulloso del producto y creo que te puede ayudar. Para mí eso es persuasión. Yo gano y tú ganas, ¿vale? En una relación se puede trasladar a que si esa persona tú le gustas y tú has conseguido, tú has conseguido gustarle y esa persona está a gusto contigo y lo que tú le has dicho no es mentira y no eres un cabrón y no la estás engañando por todos los lados, para mí eso es persuasión. Tú eres como eres y a través de estrategias de persuasión, es decir, porque tú puedes ser exactamente igual, pero no presentarlo bien. Lo que te he dicho antes, tú puedes ser un tío aventurero, empático, no sé qué, pero te pones nervioso, no dejas de hablar, no le preguntas por sus cosas, de repente te pones a decir como un loco que tú eres súper guay porque estuviste escalando no sé dónde. Eso es porque te has puesto nervioso, pero tú en realidad eres así. O sea, el conjunto es el mismo, solo que no has sabido presentar, la comunicación te ha fallado, pero tú a nivel interno como persona sí que eres como lo ibas a presentar, ¿no? Entonces, la persuasión nos ayuda a presentar mejor, es como un envoltorio que nos ayuda a presentar mejor lo que ya hay. Pero lo que hay es un buen producto, es un buen hombre, ¿no? En este caso, una persona que en realidad es como le estás diciendo. ¿Dónde empezamos ya con el tema de la manipulación? Pues si tú, por ejemplo, te presentas con el Rolex, el traje y el coche y no tienes nada de eso. Si tú estás mostrando
un interés por esa persona... Te han prestado el Rolex, el coche es de alquiler...
Te lo has comprado en los chinos 10 minutos antes, ¿no? Y te has presentado ahí la... Pues igualmente, si tú realmente te importan tres narices lo que te está contando y estás poniendo ese interés fingido, pues lo mismo. Si a ti no te está gustando la chica, esto es muy habitual, no te está gustando, pero como esa noche te apetece mambo, pones en práctica todas tus estas y le estás dando a entender que tenéis mucha complicidad y no sé qué, para ver si esa noche pillas y luego ya no piensas llamarla, para mí eso es manipulación. Pero el tema de la manipulación es una cuestión un poco subjetiva. Quiero decir, cada uno tiene sus estándares, tiene su ética, tiene sus historias, ¿no? Y no hay una definición en la cual tú digas, aquí está el límite. Sí, hay una definición, pero no te dice, en cada situación este es el límite y de aquí para allá es persuasión, de aquí para acá es manipulación. Para mí, cuando no estás engañando, o sea, cuando verdaderamente lo que estás proyectando es real, para mí eso es persuasión. Cuando tú lo que estás haciendo es engañar y jugar con los sentimientos de otra persona para salirte con la tuya sabiendo que le estás engañando, pues como el que vende un producto de mierda, que sabe que es una mierda y te lo está vendiendo, para mí eso es manipulación.
Vale, yo ahí pensaba en hacerte esta pregunta en otro momento, pero es que ha salido la relación entre la venta, la estrategia, la persuasión con la calidad del producto. Pero claro, aquí no te voy a hablar de la calidad del producto. O sea, aquí te voy a hablar de personas. ¿Cuánto crees tú que podemos mejorar nuestra habilidad para ligar? Por ejemplo, si no somos muy guapos. ¿Hasta cuánto crees que podemos mejorar esto?
Yo creo que depende, fíjate, no creo que dependa tanto del físico, porque yo he visto personas que físicamente no eran muy agraciadas, pero que han mejorado físicamente por un lado con el paso de los años. Esto es curioso, es un fenómeno curioso, ¿no? Que hay algunas personas que con el paso de los años mejoran físicamente. Y además, no solo, hay gente que no mejora, pero que tiene un cierto atractivo. Y esto ocurre con hombres y con mujeres. Tú ves una mujer que te parece sexy, aunque objetivamente tú dices, no me parece la tía más guapa del mundo, pero cómo se mueve, cómo sonríe, cómo gesticula, me pone, ¿no? Y al contrario, ves a tíos que dices, joder, pues este tío cómo liga tanto si no tiene nada, ¿no? Pero algo tiene que está captando la atención de las mujeres. Entonces yo creo que depende, más allá de cuestiones físicas, creo que depende mucho de la capacidad que tenga para cambiar y para evolucionar cada uno. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que tienen limitaciones y no son capaces de cambiarlas, no son capaces de evolucionar, no son capaces de superar pues esas limitaciones, no sé si porque la motivación no es lo suficientemente grande o porque sus complejos son demasiado fuertes, no sé la razón exacta, pero hay gente que no evoluciona. Esa gente que no evoluciona tiene muy poquito margen, muy poquito, porque vas a poder cambiar muy poquitas cosas o sí, vas a poder mejorar algunos detalles y tal, pero si tus limitaciones son muy grandes o no eres capaz de evolucionar como persona, te va a costar, ¿no? Llegar a pasar de ser una persona fea, entre comillas, una persona que te cuesta mucho ligar, a ser una persona que pueda hacerlo con soltura. Te va a costar mucho. Ahora bien, hay gente que evoluciona muchísimo. Hay gente que parte de un punto mucho peor, pero que luego con trabajo personal, de terapia o de entrenamiento, de lo que sea, es capaz de evolucionar muchísimo y es capaz de llegar a convertirse casi en otra persona. Yo conozco muchos casos de ese tipo, de gente que conociste con 20 años y los ves ahora con 40 y dices, joder, tío, es que no eres la misma persona. Pero creo que depende mucho de la evolución que tenga cada uno. Ahí es donde está el límite. Hay gente que puede mejorar un poquito y hay gente que puede cambiar su vida radicalmente, no solo en ese tema. Es que yo creo que es una cuestión de mentalidad. En el emprendimiento nos pasa lo mismo. Hay emprendedores que siempre están con ese techo de cristal aquí arriba, que nunca llegan a conseguir grandes logros porque ellos mismos piensan que no pueden. Y cuando tú piensas que no puedes, todas las decisiones que tomas van alineadas con eso, ¿vale? Uh-huh. Son decisiones cobardes, entre comillas, o decisiones pequeñitas, sí, que te ayudan a mejorar un poquito, pero que no marcan una diferencia radical. Y sin embargo, hay otros emprendedores que dicen, no, tío, yo quiero ser millonario, ¿sabes? Y punto. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para llegar a esto, ¿no? Y tiene esa mentalidad y lo acaban consiguiendo. Entonces yo creo que es una cuestión de desarrollo interno, ¿no? De desarrollo personal, de cómo cada uno ponga, ¿dónde ponga el objetivo? Es decir, ¿dónde ponga sus miras? Imagínate, yo quiero perder 40 kilos, tengo poco pelo, así que voy a ahorrar y me voy a poner un implante, voy a aprender o voy a hacer ejercicio para además que mi postura corporal sea buena y tal, muscular un poquito, no sé qué, y además me voy a forzar a todas las semanas contactar con X chicas a través de redes sociales o citas en aplicaciones o lo que sea. Y aunque me den palos y palos y palos hasta que no lo consiga, hay una película de Vin Diesel, que me estoy acordando ahora, que el tío dice que cuando era joven se propone pasar por 500 peleas, porque quería llegar a ser el tío más fuerte del mundo y que nadie le tocase un pelo y que no sé qué, y que él creía que con 500 peleas conseguiría llegar a ese punto. Y en un momento dado, en un enfrentamiento con otro tío, le cuenta la historia, ¿no? Dice, y yo decidí esto, no sé qué, mientras seguía la camiseta, los músculos, el tal. Dice, y te aseguro que por el camino tuve ganas de dejarlo. Bueno, le darían unas somantas que no veas tú, ¿no? A lo largo de las 500 peleas. Pero la mentalidad es un poco esa. Yo sé que para llegar hasta ahí me van a dar por todos los lados. Pero si soy capaz de superar eso, voy a coger tanta práctica, le voy a perder tanto el miedo, me voy a preparar tanto a mí mismo a nivel interno y a nivel externo, que voy a ser otra persona. Y lo que soy ahora, que me cuesta tanto llegar a esto, me voy a convertir en otra persona. Si tú tienes esa proyección, si tú eres capaz de decir, yo me voy a convertir en eso, y tienes esa capacidad de evolucionar, creo que lo vas a conseguir. Si tus miedos o tus temores te tienen más atenazado, y eso no te convierte ni en mejor ni en peor persona, es que hay gente que puede y gente que no puede, pues entonces creo que el margen es mucho menor y te vas a tener que conformar con mucho menos en general en tu vida, porque no tienes capacidad de conseguir más.
Me parece muy, muy profundo lo que has dicho, ¿eh? O sea, me parece muy profundo porque en realidad los que hemos tenido problemas para establecer relaciones sanas y positivas, y hemos tenido que hacer esas 500, no peleas, pero esos 500 intentos, o esos miles de intentos para aprender, es verdad que hay momentos en los que apetece decir, oye, ¿y si paso? ¿Y si esto hasta qué punto vale la pena. Y es verdad que hay gente que el miedo al rechazo lo lleva muy mal y que no evoluciona. Es que yo creo que lo has clavado, ¿eh? Ahí lo has clavado. Tengo una pregunta muy de copywriting, que la tengo ahí y te la he de hacer. La tenía ahí pensada y te la de, tú dices que no eres copywriter. Yo no soy copy, pero tus copies a mí me encantan, honestamente. O sea, tus copies me encantan. Tienes una lista de correo fantástica, me encanta leerte y me gustaría que, a ver si nos ayudas. Un copywriter, o imaginemos que por un momento te conviertes en el copywriter de una persona que quiere hacer un perfil en Tinder. ¿Cómo debería ser la parte escrita, la parte de texto, de esa descripción?
Vale, es un poco lo que comentábamos antes. Tú tienes que decidir primero qué tipo de personas quieres atraer. Es decir, dependiendo de cómo seas tú, así podrás atraer a ese tipo de personas, ¿no? Quiero decir, si tú eres deportista, si eres extrovertido, si te gusta salir, si siempre estás viajando, vas a atraer a un tipo de mujer que es parecida. Y claro, aquí uno puede tener la tentación de decir, vale, yo voy a poner eso porque yo quiero una mujer así en mi vida, ¿no? Ya, pero es que ¿a ti te gusta todo eso realmente? Porque luego cuando lleves 15 días con ella y te diga que vamos a escalar, que vamos a no sé qué, que vamos a viajar, que vamos a tal sitio, igual estás a esas pelotas y no le sigues el ritmo y se acabó, ¿no? Entonces, tú tienes que ser consciente de cómo eres tú. Yo creo, a ver, aquí hay dos cuestiones. ¿Para qué vas a Tinder, no? Si vas a Tinder para tener rollitos, si vas a Tinder para encontrar pareja. O sea, no sé cómo.
Bueno, también es un nicho. También hay que enfocar el perfil según eso. Sí.
Claro, o sea, depende un poco de lo que tú vayas buscando, ¿no? Y de hecho, tú en tu misma descripción ya puedes orientar también eso. Quiero decir, tú puedes decir que eres una persona que no le gustan estar con muchas personas o que eres una persona a la cual le gusta estar mucho tiempo con la gente o que has tenido, fíjate, ni siquiera me gusta, sino siempre he tenido relaciones largas. Eso inmediatamente del otro lado va a caer como esta persona tiene el perfil este de pocas parejas, relaciones largas, ¿no? Entonces, a la persona que no esté interesada al otro lado, pues que no le guste eso, ya la estás perdiendo. A la que esté interesada en ese tipo de relaciones, es a la que puedes ir atrayendo. Entonces, es lo mismo que te decía antes, tú tienes que ir poniendo ideas, tienes que ir dejando ahí miguitas, tienes que ir. Se suele decir en copywriting, se suele decir que dibujando en la cabeza de la otra persona cómo eres tú. Tiene que ir llegando a esas conclusiones. Entonces, en ese tipo de perfiles, yo contaría de mí las cosas que quiero que la otra persona conozca, pero llegando a la conclusión que a mí me interesa. Es decir, yo eso traduciría lo que yo hago, intentaría traducirlo a cómo soy. Si yo soy empresario, ¿vale? ¿Cómo puede pensar la otra persona que soy? Pues que soy independiente, por ejemplo, ¿vale? Que soy inconformista, que soy ambicioso. Todo eso son cualidades que están asociadas al empresario, ¿no? Habitualmente. Pues si tú dices, tengo empresas, no sé qué tal, o me dedico a tal, ¿vale? Pues la otra persona, y al contrario, si tú dices, soy funcionario, ¿de acuerdo? Pues eso también transmite otra serie de emociones al otro lado. Entonces tú tienes que ir traduciendo de alguna forma lo que vayas contando, cómo se va a percibir del otro lado. Y tú no tienes que decir nunca, tú no te tienes que poner adjetivos. Nunca, jamás. Divertido, extrovertido, alegre, divertido, fiestero. No, nada de eso. ¿Tú quieres decir que eres alegre? Siempre me estoy riendo. ¿Vale? Siempre me estoy riendo, me gusta encontrar el lado positivo de las cosas, considero que tengo una filosofía estoica en la cual intento que las cosas negativas me afecten lo menos posible. Tú puedes ir contando todo eso y del otro lado van a recibir, joder, pues mira, una persona que tal, culta, esto, lo otro, divertida, pero sin ponerte tus adjetivos, deja que los adjetivos los ponga la otra persona, ¿vale? Y tienes siempre que hacer esa traducción. De lo que tú cuentes, piensa en cómo se va a recibir del otro lado. Tú no le digas cómo eres, tú deja amiguitas y la otra persona que lo traduzca para llegar a ese sentimiento, a esa emoción, a ese adjetivo que a ti te gustaría proyectar. Es como yo haría un perfil de ese tipo.
Y ahora la pregunta puñetera, porque los copywriters muchas veces usáis también la provocación, la polarización, la crítica. ¿Cómo lo ves eso en Tinder? ¿Usarías eso? ¿O no? ¿O es demasiado arriesgado?
Yo creo que depende mucho de cómo quieras tú proyectarte. A ver, como elemento de diferenciación funciona muy bien. Esto es lo que nosotros llamamos derribar la vieja oportunidad en copywriting. Que básicamente lo que estás haciendo es que si hay 20 perfiles alrededor del tuyo, que todo el mundo está diciendo, soy deportista.
Yo lo he hecho con eso, con los de los triatlones, por ejemplo. Si buscas un triatleta, pásate a otro perfil. Yo he hecho tal cual eso.
Por ejemplo, pues ese tipo de cuestiones, eso no sería tanto provocación, eso es invitar al no. Eso es decir, de el ejemplo que has puesto tú concretamente, es más invitarle al no, es decir, mira, si tú eso es lo que estás buscando, pues yo no soy tu persona. Y eso transmite seguridad, porque estás diciendo, mira, yo no soy esto, y si eso es lo que buscas, pues, pero me da igual. O sea, no me preocupa lo más mínimo, simplemente te lo digo desde ya para que no te lleves luego a engaños, ¿no? Entonces eso es, transmite seguridad, le estás invitando al no. Pero a provocación sería más ir un pasito más allá y meter la puya, ¿vale? De decir, hombre, eso está lleno de triatletas, que seguramente muchos de ellos no habrán corrido 3 kilómetros en los últimos 3 años, pero mira, solo para si la eso foto. Lo que te mola, por ahí lo tienes. Claro, eso vale. Es. O puedes poner, por aquí tienes un montón de triatletas, no sé qué, y entre paréntesis, de Instagram, ¿no? O que solo son triatletas en Instagram, lo que sea. Ir por ahí, pero es como meter el zasca, ¿no? O si todos están diciendo eso, qué divertido soy, o todos aparecen con el coche y tal, tú lo puedes decir. Pensé en un momento dado en hacerme una foto hablando por el móvil, por ejemplo, ¿no? O sea, hay mucha gente que sale, antes se puso, hubo una temporada que se ponía mucho de moda que salía la gente ahí como tal con el móvil, ¿no? Por aquí hay mucha gente hablando con el móvil y tal, pero yo quiero que salgas conmigo, no con mi móvil, ¿no? Entonces, he preferido no hacerme la foto. De todas formas, si miras, no sé si hay más fotos de perfil, si miras en mis fotos de perfil podrás ver una foto de mi móvil para ver si te gusta. Yo qué sé, una guasa, una coña que ataque a lo que es esa vieja oportunidad. La vieja oportunidad es lo que está haciendo todo tu mercado. Todo lo que ya está visto en tu mercado. La gente tiende a copiar lo que hacen otros, muchas veces bajo la premisa de que si otros lo hacen, pues será porque funciona. Tú fíjate, esto ocurre en las cartas de venta, en marketing, y ocurre exactamente igual en ese tipo de perfiles cuando la gente va a ligar. Y es que no sabes qué poner sobre ti mismo, entonces te vas a otros perfiles y vas viendo, vale, pues ponen esto, por otro, tal, pues yo voy a poner algo parecido. Poner algo parecido es entrar en la mediocridad y entrar en el mismo juego que está haciendo todo el mundo. Yo solo me fijo en la competencia para meterles palos. O sea, yo me fijo en la competencia, cojo sus ideas y le doy la vuelta en mis cartas de venta, en mis emails y demás. Entonces, si un tío en mi sector está diciendo que el blog es muy importante, yo le digo, el blog es una puta mierda y te lo voy a explicar y te lo voy a demostrar, ¿no? Pues con eso haríamos lo mismo. Si a ti te llega un tío, soy esto, soy lo otro, hago tal, hago cual, tú tienes ahí una mina de oro para ir dando zascas, ¿sabes? Te podría decir que no sé qué, pero es que para eso ya están los payasos de tal. Te podría decir que no sé cuál, pero es que para eso ya puedes no sé qué. O sea, tú puedes meter ahí la puya. Claro, ¿qué riesgo tiene esto? Que tú puedes provocar la sonrisa en el otro lado, ¿no? Y que digan, joder, es que es verdad, ¿no? O que digan, tú eres un gilipollas, ¿sabes? O estás metiendo puyas. Entonces hay que hacerlo con cierta gracia y es arriesgado. Todo lo que sea la provocación es arriesgado. Provocar lo que va a hacer es polarizar. En vez de ser neutro, en vez de quedarte ahí con un perfil a medio camino de nada, lo que va a hacer es que va a haber la mitad de la gente o más te va a odiar y la otra mitad le vas a gustar. Entonces es arriesgado en ese sentido. Pero desde luego subes puntos. Para una serie de personas subes puntos. Lo que pasa es que esto, cuando no tienes todavía cogido el punto a la persuasión, a la psicología, es arriesgado hacerlo porque puedes patinar fácilmente. Entonces yo es algo que con el paso del tiempo he aprendido a hacer y ya no me da miedo. Y aún así me puedo equivocar. Pero es algo que no recomendaría en un primer momento. Me quedaría en ese no que proyectas tú, ¿no? En esa invitación al no, a mira, si esto es lo que estás buscando, pues aquí no es. Y luego ya cuando te sientas más suelto y puedas polarizar incluso más tu perfil y tú te sientas ya cómodo y veas que todo eso te funciona, puedes dar un pasito más. Pero tanto en el copywriting como en lo que es el tema de ligar, de seducir, creo que no puedes pasar de 0 a 100. No puedes pasar de estar en la habitación de tu casa con miedo, sin saber cómo acercarte a una mujer y de repente hacer un perfil en el cual te pones súper agresivo y vas a una cita en la cual te pones como si fueses, ¿sabes? Ya con toda la seguridad del mundo, porque no te va a salir, no va a ser natural, ¿no? Eso necesita una evolución. Entonces yo iría poquito a poco y eso lo dejaría casi creo para uno de los últimos pasos.
Pero bueno, pero aún así nos has dado, ya te digo, el que lo pueda entender, el que esté ya en ese nivel, nos has dado ahí, vamos, o sea, nos has dado auténticas perlas, ¿eh? Te prometo que esto lo voy a repasar yo, para, porque se me han ocurrido como 5 o 6 perfiles diferentes de Tinder, de decir, ostras, esto funcionaría mucho, esto, lo otro, puedo derribar esto, puedo derribar lo otro, porque tienes razón que todo el mundo lo que hace es copiar, 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 sin saber muy bien por qué están copiando eso. Estamos acabando, pero tengo una ronda de preguntas rápidas para hacerlo un poco diferente. ¿Cómo, vale. ¿cómo lo ves? ¿Puedes responder bien, con una sola frase y sin pensar, si puede ser? De hecho, mira, lo vale. bueno es que las tengo aquí apuntadas y no me acuerdo de ellas. Entonces yo también me voy a partir la caja cuando te las haga. ¿Le damos?
Vale.
A Venga. Tope. ¿Tu copywriter vivo preferido? Puedes decir pasapalabra si quieres.
Brian Kurz. Brian Kurz.
Venga, hecho. ¿La mejor estrategia de captación de clientes para este año, para 2022?
Depende del nicho, depende si es business to business, si es business to client. La más rápida, la publicidad. La más fácil, aprovecharte las audiencias de otras personas, apareciendo en podcasts, canales de YouTube, etc.
Un copywriter al que nunca le recomendarías a nadie.
Uf. Joder, es que esto me parece cruel.
Pues pasamos.
Esta me la salto, esta paso palabra. se me han ocurrido más que no recomendaría que antes de mi favorito, ¿sabes?
El mejor libro que has leído. Pero... No, espera. Perdona. Dime. Sigue, vale. sigue, si quieres. Elabora. Que... Venga, dime uno. Venga, que me vas a decir uno. Lo sé.
No, porque me parece feo.
Es feo,
me parece
feo, vale, me no parece digamos, injusto, es verdad,
porque son
es verdad.
Mis gustos y le puedo hacer daño, ¿no? Entonces no me...
He dicho. ¿El mejor libro que has leído últimamente?
Son todos de negocios. Todos de negocios. Company of One.
Company of One, apuntado.
Es como llevar las empresas al minimalismo, a tener un negocio o con una sola persona o con muy poquitas y poder escalar y no tener una estructura de costes muy alta, bla, 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 bla. Pero es que lo que leo es todo de negocio, la verdad.
¿Para ser copywriter es necesario llevar un lápiz en la oreja?
Ni en la oreja, ni en el labio, ni cogido así, que muchas veces parece que venden lápices en lugar de ser copywriters, pero bueno, pues lo hacen todos, pues ya está.
Era una coña. ¿Qué es más importante, captar clientes o convertir ventas?
Yo suelo decir que aunque tengas miles de visitas, si no las conviertes, si tienes una tasa de conversión del 0%, pues no vas a tener clientes, con lo cual el tráfico no te sirve de nada. Pero también es verdad que aunque tu tasa de conversión sea muy buena, si no recibes nada de tráfico, el 10% de 0 visitas también es 0. Entonces necesitas un equilibrio. Pero si tiene que ser más importante una cosa que la otra, siempre las conversiones. Porque captar tráfico nos va a costar más, no depende tanto de nosotros, va a ser más caro. Y sin embargo, una vez que tú sabes convertir, con menos tráfico consigues muchos mejores resultados. Así que sí hay que elegir conversiones antes que tráfico.
¿Cuál es tu mejor virtud como experto en ventas?
La empatía. La capacidad de ver cómo se siente la otra persona, los problemas que tiene, la intuición que tengo cuando estoy hablando con una persona y le veo un gesto, una mirada, una preocupación. Esos pequeños detalles me ayudan a ver que ahí algo falla, algo pasa. Soy bastante intuitivo en ese sentido, pero sobre todo la empatía, el ser capaz de ponerme en la situación de la otra persona.
¿Cuál es la mejor estrategia para ligar con un emprendedor?
Que respete tu emprendimiento. Sin lugar a dudas. El emprendimiento causa muchísimos problemas en la conciliación. Y los emprendedores hablamos de cosas que al resto del mundo no le interesan nada. Se nos percibe como marcianos. Incluso cuando te va bien como emprendedor, generas envidias, has conseguido éxito por suerte, o porque has engañado, o porque has sobornado. Incluso a partir de ciertos niveles se tiene una percepción negativa de la gente que gana dinero. Por lo menos en España. Uh-huh. Entonces, estar con una persona que entiende lo que haces, que lo respeta y que te deja el campo necesario cuando hay picos de trabajo o cuando tienes que hacer un esfuerzo más intensivo en tu trabajo, eso es gloria bendita, vamos.
Muy bien. Pues nada, hemos terminado la ronda de preguntas rápidas. Y te voy a pedir...
Tampoco ha sido para tanto, ¿eh?
Bueno, te he hecho... A ver, había una que era la puñetera. Pero estamos terminando, pero nos tienes que contar lo de tus piernas. ¿Cómo te ayudaron tus piernas a ligar?
¿Lo de mis piernas? ¿En qué momento de mi vida?
Cuando eras muy joven. Si no te acuerdas, te recuerdo la anécdota, porque me la contaste tú, ¿eh?
Sí, recuérdame a qué. Sí, recuérdame pues a mí
me impactó, porque yo. Tú siempre estás diciendo, yo soy un tío un poco tímido, que me ha costado mucho hablar en público, sí. Y tal. Y yo dije, ostras, pues igual le habrá costado ligar. Me dijiste, no, porque cuando yo era crío jugaba fútbol y tenía unas piernas así como Roberto Carlos y tal.
Sí, sí, sí. Vale, a ver, el tema es el siguiente. Cuando yo era muy tímido, efectivamente, y lo sigo siendo. Lo que pasa es que, como te he dicho antes, hay personas que tienen más capacidad para evolucionar y otras que menos. Y yo tengo mucha capacidad para evolucionar. Yo no me parezco en nada al Arturo de 17 años, al de 25 ni al de 29. Yo he cambiado mucho en los últimos tiempos. Y la gente que me sigue en mi emprendimiento desde hace muchos años han visto la evolución y me lo dicen, ¿no? Y bueno, hay vídeos por ahí tal que confirman que hay una evolución evidente. Entonces, en un momento dado yo siempre digo que tú puedes acercarte a las mujeres o puedes esperar a que vengan a ti. Claro, para que vengan a ti tienes que tener ciertas condiciones. Entonces, claro, cuando yo tenía 17 años y jugaba al fútbol, pues efectivamente tenía unas piernas pues de futbolista, básicamente, y hacíamos mucho ejercicio. Entonces, con 17 años te pones pues como te pones, ¿no? Como, estábamos como toros todos. Entonces, claro, tú vas a una discoteca y no necesitas mucho más que eso. Con una ropita y tal, y con tu físico no necesitas mucho más que eso. Pero eso te transmite mucha seguridad, te transmite... O sea, tú te sientes más seguro y siempre va a haber chicas que te van a mirar, aunque seas más o menos guapo, siempre que tengas un físico potente, ni siquiera tienes que estar súper musculado, simplemente, bueno, pues tener una buena presencia, ¿no? Pues eso va a hacer que determinadas personas se acerquen a ti y a partir de ahí es mucho más fácil generar esa comodidad a la hora de relacionarte. Eso en el marketing muchas veces lo comparamos con escribir un blog. Si escribo un blog y me viene la gente... pues no tengo yo que ir a prospectar en frío, por lo tanto tengo menos miedo al rechazo. Pues con eso te pasa lo mismo. Tú estás en la barra del bar con tu copita hablando con tus amigos y se te acerca una chica y dices, joder, esto es gloria bendita.
Pero entonces ¿sabes? Convertías no tengo que bien. Hacer nada entonces más. Tú es que ya convertías bien, entonces.
Yo ahí al principio fallaba mucho porque yo no sabía convertir, ¿vale? O sea, yo eché piernas antes que capacidad de persuasión. Entonces, claro, yo tenía las piernas, tenía el cuerpo y tal, pero mis conversaciones eran ridículas con las chicas. Yo en aquella época estábamos hablando un rato y tal, y acabas, oye, bueno, ¿qué? ¿Quieres rollo? ¿Sabes?
Bueno, pero es que a los 17 años,
Claro, sí, pero es eso. Tú veías a otras personas, yo tenía un amigo mío que se acercaba y les decía algo al oído. Y veías que la chica sonreía, empezaba a reírse, decías, ya está el cabrón este haciendo las suyas. Y no era ni el más guapo ni nada, pero echaba mucha jeta, era gracioso, era valiente, era salado el tío, ¿sabes? Pues yo seré incapaz de hacerlo. Entonces, él, por ejemplo, con el paso de los años ha empeorado mucho físicamente y además está como muy triste ahora, ¿no? O sea, ha tenido una evolución un poco de aquella manera. Pero en mi caso, pues vas aprendiendo y vas haciendo también ciertas gracias que ves que les gustan, ciertos giros, ciertas maneras de mirar, ciertas maneras de acariciar. Muchas veces eso es como apartas el pelo por la oreja o como les dices algo al oído mientras les pones la mano por la parte baja de la espalda. O sea, muchos gestos que vas cogiendo el punto con el paso del tiempo y a partir de ahí vas cogiendo seguridad. Yo no me atrevería a hacer eso si la chica no viene a mí y voy yo y tengo la sensación de que estoy molestando, de que soy ese comercial pesado. Entonces, cuando tú consigues que vengan o cuando de alguna forma estás en un ambiente seguro, protegido, o ves un cierto interés por el otro lado, que aumenta tu seguridad, porque aquí la clave es que aumente tu seguridad de la manera que sea. Puede ser porque aprendes a hacerlo, puede ser porque coges prácticas, puede ser porque tienes una amiga que te explica, mira tío, tú haces esto, esto y esto. ¿Sabes? Y tú le haces caso, obedeces, te lo creas o no, le obedeces a ella y haces lo que ella te diga. Yo tenía una amiga.
Tus amigas te explicaban mejor que a mí, ¿eh? Porque a mí me decían cada cosa que no servía para nada, ¿eh?
Bueno, pero luego piensa también lo que te he dicho antes. Yo siempre he sido una persona muy empática, siempre. Y de hecho, como yo era tan tímido, de ahí viene el tema, como yo era tan tímido, yo me sentía cómodo con las mujeres porque las mujeres tendían a abrirse más y hablaban de sus temas, de sus sentimientos, de no sé qué. Yo escuchaba. Escuchaba, les prestaba atención, genuina atención. Yo tenía muchas amigas y les prestaba atención. Entonces, yo era el típico amigo que entra fácilmente en la friend zone, ¿vale? Uh-huh. El típico amigo que entra ahí y es amigo de ellas y tal, pero que luego no es nada más, porque el concepto que tienen de ti no es ese. Uh-huh. Entonces, a mí, eso con las chicas en aquel momento no me ayudaba, con ellas, quiero decir, con mis amigas, pero mis amigas me enseñaron mucho. Y yo veía cómo sufrían a través de ciertas cosas que hacían los tíos. Y veía lo que les llamaba la atención de ellos. Y veía... cómo hablaban delante de mí de pues es que fíjate ese tío, no sé qué, por qué tal, cual. Y yo me iba quedando con todo eso. Entonces yo, luego he dicho siempre que he desarrollado una personalidad un poco Frankenstein, porque he ido como incorporando cosas que me gustaban de otros tíos, de otras personas, Y claro, al final no sabes muy bien lo que es tuyo, lo que has incorporado, lo que, ¿sabes? Pero yo iba cogiendo, pues si veía eso, un gesto, una cosa tal que funcionaba, yo lo iba incorporando. Y a través de esa empatía, poco a poco, empiezas a sentirte seguro. Y claro, y el tener el físico ayuda muchísimo más. Uh-huh. Ahora que estoy más gordo, que no estoy en forma, que no tengo pelo, que tengo mis gafas, que no sé qué. Claro, yo veo mis fotos de 17 años y digo, hostia, tío, es que así ligaba a cualquiera, ¿sabes? Si ahora tengo que salir al mercado, me costaría mucho más. Por lo menos hacerlo como lo hacía entonces. Seguramente cogería otras estrategias o tiraría por otro lado aprovechando mis virtudes.
Me consta que estás muy bien emparejado, pero estoy seguro que con la mentalidad que tienes, vamos, o sea, ibas a arrasar. O sea, no creo que tuvieras ahí ningún problema.
Entonces esa entrevista no se la pondré a mi mujer y ya está.
Y ya cuando me pase yo por tu zona, ya saldremos un día juntos y verás, las risas están aseguradas, ¿eh?
No, eso seguro, eso no me cabe ninguna duda.
Arturo, tengo última pregunta. Bueno, muchas gracias. Tengo una última pregunta. Sí. ¿Qué pregunta te esperabas y no te he hecho?
No sé por qué me dio la impresión de que me ibas a preguntar si tú y yo saliésemos hoy o fuésemos a ligar hoy, ahora, con nuestro físico, con nuestra edad tal, ¿qué estrategia seguirías en una discoteca?
Pues venga.
Esa es la pregunta que a mí. No, es que esa es la pregunta que a mí me habría.
Tú eres más joven que yo, pero vamos, pero igualmente, venga, si saliéramos tú y yo.
Pues igual, no tenemos 25 años ninguno de los dos. Pero vamos a ver, aquí la respuesta es clarísima. O sea, yo sé mucho de copywriting y de estrategia de ventas, pero en el terreno del cara a cara y de ir y situarte, yo te he visto vídeos a ti de cómo entrar en una discoteca, de cómo dirigirte a la gente. Mm. De cómo tienes que proyectar tu energía, de cuál tiene que ser tu espíritu, divertirnos, aquí estoy yo. Tío, yo lo que tú me digas. O sea, vamos a discoteca, tú y yo no te enseño nada. Yo aprendo y lo que tú me digas y para allá que vamos. Eso es lo que haría si fuésemos a una discoteca a día de hoy.
Te aseguro que lo primero que haríamos sería pasárnoslo muy bien. Y eso es magnético. O sea, eso, el que se lo pasa bien, el que es feliz, el que está a gusto. Y eso yo creo que tú también lo transmites con lo que tú haces, que te encanta.
Es que para mí es fundamental. Es que cuando tú tienes un negocio que te gusta, que vibras con él, que no lo consideras un trabajo. Yo me considero un privilegiado. Porque yo leo sobre copywriting una barbaridad, pero mucho, mucho contenido de copywriting porque me encanta. Por esa vertiente, porque para mí me encantan los negocios y me encanta la psicología. Y es como esa disciplina perfecta para mí, donde mezclas estrategia, persuasión, psicología. Es que lo tiene todo, ¿no? Y te ayuda a ganar dinero encima. O sea, es que es la bomba. Entonces, a mí me encanta, lo vivo con mucha pasión, lo disfruto mucho y me gusta transmitir esa pasión que yo tengo por esa disciplina, porque creo que sigue siendo muy desconocida, creo que mucha gente tiene miedo y me gustaría que la gente lo conociese y lo pudiese disfrutar más, porque además que pudiesen ellos también ganar más dinero a través de conocer esa disciplina. Entonces, toda esa pasión que yo siento por mi trabajo, creo que se transmite, se traslada y al final la gente pues lo nota, ¿no? Y eso no se finge. O sea, eso lo tienes o no lo tienes. Tú puedes tener un negocio para ganar dinero porque no te queda otra, porque te quedaste en el paro y montaste un negocio porque no te queda otra, o lo puedes hacer por convicción. Yo, de hecho, ya tenía otros proyectos y ganaba más pasta con otros proyectos que con lo que tengo ahora mismo. Y en lugar de quedarme en esos proyectos que a lo mejor me satisfacían menos, he decidido girar hacia este lado, que luego a largo plazo también me dará mucha pasta, ¿no? Porque yo estoy en ese camino. Pero a corto plazo no es así. Pero en lugar de quedarme en una cosa que me motiva menos, pues me voy a donde creo que estoy mejor. Pues estoy más feliz, puedo aportar más, la gente lo va a valorar y creo que a largo plazo es la decisión más inteligente que puedo tomar. Pero bueno, tienes que tener ese punto inconformista, valiente también, sinceramente, uh-huh. porque no es fácil lanzarte a cosas nuevas y exponerte nuevamente y asumir la posibilidad de un fracaso o que no te vayan bien las cosas. Entonces, bueno, pues pero yo estoy súper contento y creo que la gente sí que lo percibe.
Estoy convencido. Y para los que todavía no te conocen y todavía no te siguen, ¿cuál es el mejor sitio para conocerte?
cerdoestratega.com, porque ahí tenemos las cajas de suscripción para que nos puedan seguir a través del email marketing. Y yo no estoy en redes sociales, como te he dicho antes, no, uh-huh. no es un mundo que a mí me guste. Y a través del email marketing es donde mejor me pueden seguir la pista.
Pues nada, ahí está. Muchas gracias por este rato, Arturo. Lo he disfrutado muchísimo, ha sido un placer. Y nada, que no sea la última.
Nada, eso vamos, está garantizado. Cuando tú quieras, repetimos.
Hasta luego, un abrazo.
Nos vemos. Chao.